Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora es noticia un nuevo incendio, esta vez en la localidad malagueña de Estepona. El fuego está afectando el paraje rural de Peñas Blancas. El viento, las altas temperaturas y la orografía del terreno están dificultando las labores de extinción. Y también sigue sin control el gran incendio de Canarias. Una de las localidades más afectadas es Artenara. En la tarde de COPE, aquí en el programa, hemos hablado con uno de sus vecinos, con Javier Gijón, que denunciaba que nadie del gobierno de Canarias les avisó de que debían evacuar.
El calor del fuego más el viento que sopla normalmente por la orografía del terreno, pues lo hace cambiante y estaba el fuego saltando. Era imposible atacarlo. Pero sí es cierto que nos vimos un poco desamparados porque no nos avisaron de evacuar. Si el alcalde no llega a ponerse allí en el centro y decir, márchense de aquí, nosotros estábamos esperando órdenes del gobierno de Canarias. Nadie dijo absolutamente nada.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido en Zamora a un hombre acusado de un presunto delito de abuso sexual contra una joven en Benialbo, a la que realizó tocamientos en la madrugada del sábado durante las fiestas de la localidad. Elías Luis.
Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado en las fiestas patronales. La víctima acudía a los baños públicos durante una sesión de DJ junto con su hermana. De camino a los aseos, un hombre la agarró del brazo y comenzó a tocarla. La hermana de la víctima increpó la actitud del detenido y se armó un revuelo. Los vecinos retuvieron al hombre y varios individuos más hasta que la Guardia Civil se personó y tomó declaración a los implicados. Finalmente, esta mañana los agentes han determinado que el detenido actuó solo y ha sido arrestado por un presunto delito de abuso sexual.
Y nos vamos a la bolsa, que sube pese al lastre de la banca y recupera los 8.700 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
El anuncio de los preparativos de la administración Trump para empezar una nueva ronda de contactos con China en busca de un acuerdo comercial ha animado las compras en la bolsa por segundo día consecutivo. El índice IBEX 35 ha ganado un 0,7% al cierre para quedar en los 8.730 puntos. El único lunar en estos avances ha sido los persistentes síntomas de debilidad del sector financiero, preocupado por los tipos bajos, la mayor competencia y los recortes de recomendaciones. Hoy han destacado las caídas del orden del 2% de BBVA y Bankinter y los descensos del 1% de CaixaBank y Santander. El cambio del euro se ha mantenido estable sobre 1,11 dólares y el precio del Brent ha repuntado ligeramente por encima de los 59 dólares por barril.
Y como te estamos contando, hoy se han reanudado las obras en la Catedral de Notre Dame tras un mes paradas por el riesgo de intoxicación por plomo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
A pesar de las prisas que Emmanuel Macron ha querido dar a los trabajos de renovación de Notre Dame, el pasado 25 de julio tuvieron que ser suspendidos y así durante 3 semanas debido a los riesgos ligados a la contaminación por plomo y sobre todo al no respeto de las normas de seguridad en el trabajo que han sido revisadas de forma drástica. El pasado viernes el prefecto de la región ha recibido el informe de la inspección del trabajo y ha decidido dar por fin el visto bueno para que se reanuden hoy los trabajos de restauración. Se han revisado las condiciones de acceso de los obreros y el paso obligatorio por la unidad de descontaminación a la salida. Todo el mundo deberá someterse, incluso el arcipreste, si quiere entrar en su catedral. Al exterior han desaparecido los montones de restos de cornisas, gárgolas, piedras o maderas calcinadas de la catedral y se han llevado a un lugar en desuso para ser allí desinfectadas. Ahora es urgente recomenzar los trabajos porque, como señala el prefecto, la catedral no está al abrigo de que una tormenta pueda debilitar su estructura.
Y ya en los deportes, contamos que el jugador del Real Madrid, Marcelo, se moja cuando le preguntan si el equipo necesita fichajes. Santi Duque.
Ha sido en una entrevista a Pilar concedida por el brasileño al medio alemán Sport Bild, preguntado directamente por el periodista si después del desembolso realizado por Hazard, el Madrid necesita más refuerzos. Marcelo es contundente, dice el lateral, que no son necesarios más fichajes, que tienen un equipo bueno y que aunque sea difícil si se esfuerzan y están centrados en el trabajo, pueden ganar todos los títulos. Ya saben que el único refuerzo que pidió Zidane en la pretemporada fue el francés Paul Pogba, que parece ahora mismo imposible, aunque el jugador del Manchester United no cierra del todo la puerta a una posible salida. Su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, lo tiene claro.
Siempre ponéis interrogantes sobre Paul Pogba. La verdad es que no ha habido ninguna rueda de prensa en la que no haya respondido alguna pregunta sobre Paul. Está aquí, y no tengo absolutamente ninguna preocupación. Y sí, para mí se va a quedar.
Es tajante Solskjaer. Hay noticia además en el caso Neymar, lo cuentan nuestros compañeros de COPE Barcelona. Este mediodía se ha producido una reunión entre la directiva azulgrana y la dirección deportiva para decidir los próximos pasos a seguir en el fichaje del brasileño. Está previsto que el Barça realice una oferta formal y por escrito durante el día de hoy. Los azulgrana siguen planteando las únicas opciones del intercambio de jugadores o de la cesión sin opción de compra obligatoria.
Seguimos en la tarde de COPE. Y como nos seguimos muy pendientes de la situación del barco de la ONG Open Arms frente a las costas de Lampedusa, mientras crecen los reproches entre los responsables de Open Arms y los políticos españoles, la situación a bordo, la verdad es que cada vez es más tensa. El gobierno español había ofrecido el puerto de Algeciras para el desembarco. Era muy lejos, o eso decía la ONG, llegar hasta Algeciras. Luego ofreció el de Mahón, en Baleares. Pero desde el buque insisten en que en ningún caso pueden navegar hasta España con esos 107 migrantes a bordo en una travesía que dura unos 5 días, con una situación explosiva que reina a bordo ya en este momento, y piden desembarcar a estas personas en la costa de Lampedusa, de la que están, bueno, a escasos 800 metros. Bueno, la tensión parece ser insostenible en la cubierta del Open Arms. Así describe el ambiente en el barco ahora mismo el fundador de la ONG, Oscar Camps.
Llevamos días avisando. Gente al agua, peleas, violencia, pánico, crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos?
Y es que se cumplen ya 18 días desde que el Open Arms rescató a estos inmigrantes. La incertidumbre, los nervios crecen a bordo del buque y se producen, pues como ha dicho Oscar Camps, ataques de ansiedad, también con actos de violencia. Incluso ha habido varias personas, hemos visto las imágenes, ¿verdad?, que directamente se han lanzado al mar para intentar llegar a nado hasta la costa. Bueno, claro, ¿cómo se puede manejar una situación así? Vamos a intentar averiguar cómo se puede vivir en ese buque. Estamos hablando de poco más de 100 metros cuadrados, ¿no?, del Open Arms, con estas ahora 107 personas, fueron más. Ya sabes que desembarcaron hace 2 días a 27 menores. Ayer mismo, ¿no?, se produjo ese desembarco, y por lo tanto quedan 107 personas en el buque, que llevan ya muchos días, 18 días en la cubierta. Margarita Montes es psicóloga del Centro Álava Reyes. Hola, Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos hablan, ¿no?, ¿verdad?, las personas que están a bordo, de situaciones ya de estrés, de violencia, incluso de lanzarse al agua para alcanzar la costa. ¿Qué situación se puede estar viviendo ahora mismo en cubierta?
Ay, qué difícil, qué pregunta más difícil. ¿A poco que uno tenga corazón y vea todas estas imágenes? La verdad es que se nos encoge, ¿no? Bueno, es evidente que no están haciendo una travesía de relajo ni de disfrute, pero además los seres humanos, cuando nos vemos confinados en espacios cerrados de los que no podemos salir, porque, no sé, imaginémonos que este barco tuviera que hacer una travesía larga y que toda la gente que estuviera dentro lo supiera, ¿no? Entonces, mentalmente los seres humanos somos capaces de prepararnos, ¿no? Pero cuando ese desembarco puede ser al día siguiente, o al día siguiente, o al día siguiente, la sensación de confinamiento, de encerramiento, ¿no? De no escapatoria, vaya, de verse casi atado de pies y manos, y con gente alrededor que está pues constantemente en la misma situación, que no uh-huh. contribuyen tampoco a un, ¿no? A lo mejor por una persona que haya o dos de tripulación, o tres o cinco, pues hay 100 que están desesperadas y como con esta sensación de encarcelamiento no sé cómo llamarlo.
No, y luego me imagino también, Margarita, que claro, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, porque no saben al final si van a poder desembarcar en lo que para ellos sería un puerto seguro o no, o qué va a pasar, ¿no? Esa sensación de incertidumbre supongo que no ayuda.
Yo creo que, claro, la sensación de incertidumbre y de que cada día parece que va a haber una nueva noticia, la sensación de ese, bueno, se va a resolver mañana, ¿no? O no, o pasa, y cada día es, no, otra vez, y otro día más. ¿Y qué va a pasar, no? Como tú dices, la incertidumbre y además la sensación de impotencia, ¿no? Los seres humanos, cuando podemos hacer algo para manejar, para tener algo de control sobre nuestras vidas, internamente tenemos cierto sosiego, aunque la situación sea muy complicada, ¿no? Cuando no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Estamos, pues eso, como digo, atados de pies y manos. La agitación interna tiene un límite de contención y la gente pues termina por no poder contenerse y bueno, necesita hacer expresión de esa sensación de impotencia y de, en fin, de no entender tampoco. Yo no sé los mensajes que se están trasladando a la gente que está dentro de,
claro,
del barco. No tengo ni idea cómo se está transmitiendo la información, cómo se está manejando. Me puedo imaginar que casi van manejando mínimos, ¿no? De que no vaya a peor, de que no se complique más y poco más, que es casi lo único que se puede hacer en ese momento, ¿no? De ir templando un poco ánimos y que no vaya a peor la situación, porque a mejor es evidente que no puede ir, ¿no?
¿Crees que el hecho de que además estén situados frente a la costa de Lampedusa, que la estén viendo, o sea, porque es que se ve perfectamente desde el barco, porque es que realmente no está a una gran distancia ahora mismo el barco, pero que están tan cerca y tan lejos, es decir, la ven ahí, pero no pueden acceder? De hecho, como estamos contando, pues hubo 5 inmigrantes que se lanzaron directamente al agua ayer, ¿no?, y que tuvieron que ser devueltos de alguna manera al barco. ¿Crees que eso empeora todavía la situación o la sensación de qué va a pasar y de por qué estamos aquí encerrados?
Sí, ¿verdad? Yo, fíjate, con lo que decías justo ahora, esta sensación de control es la que dice, es la que lanza a esos inmigrantes al agua, que dicen, bueno, mira, yo ya no estoy en manos de nadie, voy a tomar yo las riendas de mi vida, ¿no? Porque es que estoy viendo ahí y tal, y a mí los temas legales, los temas de edad no me interesan nada. Yo quiero llegar a un sitio, pisar tierra firme, que luego estar en un barco no es una situación nada cómoda tampoco, ¿no? Para el ser humano, en fin, no es un, a salvo para los marinos, no es un medio natural, ¿no? Entonces tampoco es un sitio donde sea fácil estar a gusto. Y claro, eso de repente, bueno, pues bueno, no tomo la decisión, tomo las riendas yo, tomo el control de mi vida porque eso está ahí y no me interesa. Además me genera mucha rabia y mucha impotencia el no entender por qué no puedo estar, bueno, no sé a cuánto están, no sé si están 800 metros, sí, o algo así, ¿no? Porque yo las millas náuticas no las manejo, pero creo que están ahí a poco. Y efectivamente eso alimenta más, ¿no?, ese fuego, ¿no?, y esa rabia y ese no entender nada y bueno, uh-huh, pues lo convierte un poco en fin.
Es una situación complicada, Margarita. Decías tú antes, no sé cómo estará manejando la situación que les estarán contando la tripulación del barco del Open Arms. Si tú estuvieras ahí, es decir, si llevan, que en este caso la verdad es que no estoy segura, un psicólogo a bordo, imagínate que eres tú.
Sí, creo que sí, sí que hay, por lo que he leído.
Si fueras tú, ¿qué les estarías diciendo?
Qué buena pregunta. Yo cuando hemos estado en situaciones similares de crisis muy intensas, la verdad es que, de verdad, que aunque parezca mentira, lo único que se puede es escuchar y manejar mínimos de controlar que quien esté, ¿no?, porque no todos los seres humanos tenemos lo mismo equilibrio, la misma salud mental, etcétera, que quien esté en algún riesgo, que eso se ve por las reacciones, pues tenerlo un poco controlado, ¿no?, y manejar la esperanza de que se encontrará una solución, que es lo que se suele decir a las personas que están en medio de una crisis, que no ven solución, que no ven un desenlace final bueno, que no ven, y sin embargo, pues, hombre, hay excepciones desafortunadamente, pero en la mayoría de las ocasiones de la vida se termina resolviendo de una forma u otra, ¿no? Aunque no sea siempre la favorable y la ideal, y manejar esa información de esperanza, de paciencia, de no incendiar más, ¿no? Que creo que yo no he visto nunca en una situación similar y quizás sea un poco soberbio por mi parte, pero creo que sería lo que haría, ¿no? No incendiar más los ánimos, no alimentar más los ánimos, ¿no? De fijaros, vemos la costa y no nos quieren, ¿no? Que me, uh-huh, estoy segura de que quien tenga sentido común dentro de ese barco no lo estará haciendo por su propio bien, entre otras cosas, ¿no? Porque
sin duda no debe ser nada fácil, desde luego, estar en esa cubierta, en ese Open Arms, pues manejando efectivamente esta situación y viviendo esta situación después, seguramente, en el caso de los inmigrantes, pues del periplo periplo verdaderamente y seguramente terrible que habrán vivido hasta llegar hasta ahí y que ahora de repente pues se encuentren tantos días ahí encerrados en esos pocos metros cuadrados y tantas personas sin saber realmente lo que va a pasar en las próximas horas, a ver si los políticos pues al final se ponen de acuerdo, dejan de lanzar ideas erráticas, van cambiando a veces de opinión, dando bandazos, se llega a una solución y pueden desembarcar los inmigrantes, porque al menos desde luego el espectáculo este es tristísimo, ¿no? Da mucha pena, un espectáculo inhumano el que estamos asistiendo en este mes de agosto. Margarita Montes, gracias.
Un abrazo, gracias. Buenas tardes. A vosotros. Buenas tardes.
Esto parece un topicazo, pero yo, si pienso en lo que vamos a hablar a continuación, me viene a la cabeza, claro, Robin Hood, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero vamos a ponernos serios, porque esto no es ninguna tontería, que para llegar a hacer esto bien, este deporte, hay que entrenar y mucho. Estoy hablando de entrenar 6 o 7 horas diarias en centros de alto rendimiento, que además en este caso lo hace gente muy joven, con 17 años, que además tienen que compaginar los estudios en el instituto con muchas horas practicando este deporte. Claro, para eso lo que necesitas es que te guste mucho, a ellos les gusta y mucho. Y es que además tienen la presión de competir en un campeonato mundial representando, quién sabe, próximamente, a lo mejor también en tu país, en unos Juegos Olímpicos. Bueno, te estoy contando esto porque te voy a hablar del tiro con arco, que a mí me parece un deporte fascinante. Bueno, hoy arranca, fíjate, el campeonato del mundo de esta disciplina en las categorías junior y cadete y que se celebra aquí, en España, concretamente en Madrid. Como digo, hay competidores, claro, muy jóvenes, estamos hablando de categoría junior y cadete, como Ana Pedraza, que es, por cierto, bronce en el campeonato nacional. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta este mundial?
Pues la verdad no lo sé, porque es mi primer mundial y bueno, esta mañana hemos estado compitiendo y estamos todas las compañeras bastante igualadas respecto a nivel, entonces no sé qué puede pasar.
Oye, ¿por qué y cuándo empezaste tú a practicar este deporte?
Yo empecé por mi padre, porque mi padre practicaba este deporte y pues yo de pequeñita me iba con él. Él entrenaba y yo jugaba con mis juguetes detrás. Y pues poco a poco pues yo también empecé.
¿Con cuántos años?
Pues empezaría con 8 o 9. Luego ya lo dejé un tiempo, pero he vuelto.
Pero Ana, a ver, que yo de esto no entiendo. Yo os veo y me encanta y me encantaría hacerlo porque es una cosa como que me atrae mucho, pero no tengo ni idea de los arcos que utilizáis, pero la sensación que tengo alguna vez es que es muy difícil tensar el arco. ¿Con 8 años se puede tensar un arco o tenéis arcos especiales para niños?
A ver, son muy chiquititos y muy flojos porque, claro, no tienes fuerza y luego también tienes la diana muy cerquita porque no llegas lejos, la tienes a 2 o 3 metros. La cuestión es simplemente pues lanzar flechas y divertirte.
O sea que uno empieza divirtiéndose y otro, y luego continúa, bueno, espero que divirtiéndose también a pesar del duro entrenamiento.
Sí, hombre, en todos los entrenamientos te tienes que divertir si no acabas quemado.
Claro. O sea, ¿es cierto que, por ejemplo, estos últimos meses, alguien como tú, Ana, que tienes eso, ¿cuántos años? ¿17?
17, sí.
17. Tienes que compaginar tus estudios, claro, con entrenamientos de muchas horas diarias si quieres realmente llegar a un campeonato del mundo.
Sí, claro, tienes que organizarte y sacrificar a veces pues tiempo con los amigos o de estar tumbado en el sofá porque tienes que irte a entrenar o tienes que preparar algún examen. Pero luego también merece la pena porque esto pues está muy guay.
Entonces, ¿cuántas horas de entrenamiento?
Yo entreno 3 diarias.
3 horas diarias. En 3 horas diarias, ¿cuántas flechas puedes llegar a...? ¿Se dice flecha?
Sí.
Vale, digo porque a lo mejor tiene otro nombre técnico y la estoy liando. ¿Cuántas puedes llegar a lanzar?
Pues a ver, depende, porque hay veces que tiro más y puedo llegar a tirar, no sé, 150 o por ahí. Otras veces que procuro tirar más despacio y hacer mejor la técnica y el procedimiento del tiro, y pues tiro menos.
¿Y vas tú a recogerlas o hay un recoge flechas?
No, vamos nosotros.
Vaya hombre, pues sería más cómodo que la recogiera alguien, ¿no?
Sí,
como las
la
pelotas,
verdad que sí.
Como las pelotas del tenis.
Sí, un cochecito.
Por ejemplo. ¿Y las notas bien?
Bueno, me ha quedado una, pero la estoy preparando y ahora en septiembre la saco.
O sea, que bien también, ¿no?
Sí.
Oye, déjame que salude también a Almudena Gallardo, es la directora técnica de la Real Federación Española de Tiro con Arco. Hola, Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay muchos federados. Bueno, sí, saludaros si queréis, ¿eh? Que me imagino que os conocéis.
Sí, ya he visto esta mañana en el campo, estaba descansada. Espero que esté descansando en la habitación.
Espera que estés descansando en la habitación. ¿Has oído, no, Ana?
Estoy en el pasillo, pero sí.
Bien, bien, Ana, bien.
O sea, porque los tiempos de descanso también son importantes, ¿no, Almudena?
Muy importantes. Y mañana además empieza el round clasificatorio y bueno, ya estarán lo suficientemente nerviosos como para que encima no descansen.
Te preguntaba si hay muchos federados en España.
Pues sí, ahora, bueno, estaremos, en comparación con otras federaciones, no tenemos muchas, pero para nosotros sí son bastantes. Estaremos en torno a los 14.000, 15.000 licencias.
Que no está mal, ¿no?
No está mal.
Explícame cómo va el campeonato. A ver, ¿cuántas veces se tira? ¿Es eliminatorias? ¿Cómo va?
Mira, nosotros, mañana empieza, es el primer día de competición, pues están los entrenamientos oficiales y la revisión de material. Mañana se tira, tanto por la mañana como por la tarde, en las distintas categorías, se tira un round clasificatorio para ordenar a los deportistas. Se tiran dos series de 36 flechas a la distancia que corresponda, 50, 60 o 70, dependiendo de la categoría y la modalidad de arco. Y se tiran seis entradas de seis flechas. Se hace un descanso y otras seis entradas de seis flechas. Cuando termina el round clasificatorio, se ordenan a todos los participantes por modalidad y categoría. Y se hace un cuadro de eliminatorios, enfrentamientos uno contra uno, hasta que quedan los dos mejores que disputan la final y que tiran por la medalla de bronce.
Y Almudena, ¿la final cómo es?
La final se hace en tiro alterno. Son, en el caso de arco recurvo...
Porque el corre curvo, ¿cuántas categorías tenemos entonces? ¡Qué lío!
Tenemos dos modalidades de arco, el arco recurvo y el arco compuesto, que es el arco con el que tira Ana.
Sí.
Y luego categorías tenemos categoría junior, que es de los 17 a los 20 años, y categoría cadete, que va desde los 15 a los 17 años.
Vale, en este caso el campeonato femenino estamos hablando.
O sea, perdón, los juniors 18, 19 y 20 años, sí. Y cadete 15, 16 y 17 años.
Vale, porque estás...
Masculino, sí. Femenino, vale. Recurvo o compuesto.
De acuerdo, o sea que dos tipos de arco, dos categorías también por edad.
Eso es.
Vale, masculino y femenino, perfecto. ¿Cuántos participantes en este campeonato por España?
Pues estamos casi... llevamos equipo completo, 24 participantes.
¿Con qué posibilidades? Es decir, ¿qué nivel tenemos?
Bueno, España lleva demostrando varios años que sobre todo en la prueba de equipos somos equipos fuertes, que hemos conseguido medallas en campeonatos de Europa y del mundo. Entonces, bueno, opciones tenemos todas.
Bien.
Las que todo lo que dependa de nosotros, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano.
Almudena,
ellos tienen que hacer todo lo que hacen todos los días, no tienen que hacer nada distinto.
Claro, pero
el trabajo está hecho.
El trabajo está hecho, bien. Y a la hora de la verdad, ¿qué es lo más importante? La concentración, ¿qué es? ¿Qué es la base para tirar bien?
Precisamente el no salirse de la rutina, de lo que haces todos los días. En cuanto quieras hacer algo distinto a lo que estás acostumbrado, a lo que estás entrenando, es algo nuevo y obviamente el resultado va a variar. Entonces, precisamente el no salirse de la rutina, el estar concentrado en mantener tu rutina de tiro, eso realmente es lo que te puede hacer llegar a la final.
Porque aquí de lo que se trata es de hacer diana, ¿o de qué? O sea, porque, bueno, se va contando puntos según donde acabe la flecha,
sí, bueno,
¿no?
Pero al final, cuantas más flechas metas en el centro, más probabilidades tienes de ganar.
Obviamente. Es decir, tú tienes que llevar una media de meter bastantes flechas, si no, no hay posibilidad ninguna de pasar ni a las semis ni a la final. Vale.
Como solemos decir, y si no... Con que hagas un punto más que el rival, es suficiente.
Es suficiente. ¿Y estamos hablando de cuántas distancias?
Pues los juniors tiran a 70 metros, los juniors de recurvo, los cadetes de recurvo tiran a 60 y los juniors y cadetes de compuesto tiran a 50 metros con la misma diana.
Pero eso es muchísimo, muchísima distancia, ¿no?
Pues sí, estás hablando que el diámetro del 10 es aproximadamente de unos 12 centímetros.
¿Y los adultos, por cierto, en el campeonato absoluto, a qué distancia se tira?
70 metros, 70 y 50 metros también. Sí. Eso, aunque se llamen categorías inferiores, realmente
no lo son.
Los cadetes de recurvo están tirando a las mismas distancias que tiran los absolutos.
¿Verdaderamente cuesta mucho tensar el arco, como digo yo, si no conoces la técnica? ¿Lo cojo yo ahora, por ejemplo? ¿Sería capaz de hacerlo?
Sí, podrías abrir el arco, pero es verdad que más que cuestión de fuerza, es cuestión de que tengas la posición adecuada y la coordinación de las dos partes.
O sea,
como abrir el arco, cualquiera puede abrir el arco. Ahora, mantener el arco, poder apuntar y poder realizar un disparo en condiciones, pues obviamente necesitas entrenamiento.
Entrenamiento y desde luego más maña que fuerza, ¿no? O sea, técnica,
sí,
fundamentalmente.
Sí, técnica. Sí.
Oye, Ana, a ver, estás con el arco. Tú eres el recurvo, me has dicho, ¿no? El que usas.
No, yo soy compuesto.
Compuesto, vale. Al final al revés. Bueno, pues el compuesto. Yo normalmente vemos tiro con arco en los Juegos Olímpicos. Es verdad que luego vemos poca competición de tiro con arco. Pero os vemos ahí. A ver, ¿tú qué haces? ¿Tienes algo especial? ¿Guiñar un ojo? ¿No se guiña un ojo? ¿Respiras en algún momento determinado? ¿Cuando sueltas? ¿Cuando recoges? ¿O todo lo hacéis igual? ¿Todos lo hacéis igual?
No, yo cuando pongo la flecha... tengo para soltar, tengo un disparador y el disparador lo engancho en una especie de cuerdecita que se llama loop. Pues yo pongo la flecha y tengo que colocar bien el loop, o sea, girarlo para los dos lados, dejarlo en el medio y entonces ya es cuando puedo tirar. Es como una manía y la hago siempre.
O sea, como lo que hace Nadal en el tenis cuando se tiene que tocar el pelo, no sé qué, el pantalón, sí. Y tal, tú tienes tu manía también para colocar la flecha.
Sí.
Almudena, ¿tú como competidora también tenías alguna manía o tienes?
Sí, yo solía colocarme el peto, que es un protector en el pecho para que no te dé la cuerda. Y normalmente sí. Hay muchos arqueros que lo hacen, ¿no? El colocarte el peto antes de subir para abrir el arco, sí.
Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? A ver si hay suerte. Y no. Conseguimos medalla, ¿no? Almudena, Ana.
Sí, yo creo que lo van a hacer muy bien. Si hacen lo que están haciendo todos los días, seguro que conseguimos algo bueno.
Bueno, está el campeonato, como decimos, que ha comenzado hoy en Madrid. ¿Dónde se está celebrando?
Es en el campo de rugby de la Universidad Complutense de Madrid.
Perfecto. Que no estaría, además, Almudena, decía yo, que solo vemos tiro con arco en los Juegos Olímpicos, pues que se diera un poquito más de difusión, supongo, ¿no?
Sí, ya. Bueno, yo aprovecho desde aquí para que la gente acuda el sábado y el domingo. Esperemos que tengamos muchas finales españolas, que acudan al Palacio de Oriente, que va a estar ahí preparado el campo de finales, que va a ser precioso.
¡Qué bonito!
Y que acuda a la gente a animar a los nuestros, que ya que estamos en nuestra casa, ¿no? Pues por lo menos que se note que estos chicos sientan el ánimo de los madrileños.
Es decir, sábado y domingo en el Palacio de Oriente, la final.
Sí. Eso es, sí.
Fantástico. ¿Por la mañana? ¿Por mañana y tarde? O
mañana y tarde.
Bueno,
mañana
pues
y tarde.
Queda dicho. Ana Pedraza, que vaya todo fenomenal, ¿eh? Muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Almudena Gallardo, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós. Rosa Muñoz, nuestra técnico, con un bagaje musical de las vacaciones que da gusto escucharla, ¿eh? Hoy hablamos de música, podemos hablar en cualquier momento, pero en realidad hoy estamos hablando de cine, más que de cine, de personajes que te han marcado, de esos actores, de esas actrices. Por cierto, Meryl Streep.
Meryl Streep, la verdad es que nadie ha comentado nada de Meryl Streep,
por favor.
Por favor,
las actrices vivas sin duda más maravillosas que hay, que hace no mucho hablábamos de su 70 aniversario, ¿no? Que cumplía 70 años. ¿De quién están hablando los oyentes, Ana Huertas?
Pues los oyentes no se olvidan tampoco de los actores más míticos del panorama español.
Buenas tardes, amigos de la COPE. Para mí, actores que se han quedado para mí grabados de España, Fernán Gómez, por ejemplo, en la película del abuelo, para mí es inconmensurable.
Y también, por ejemplo, otro oyente que a mí esto me ha hecho mucha gracia. Isabel Bravo se llama, dice: siempre he comparado a Carlos Herrera con Cary Grant.
¡Anda!
Seductores, elegantes, auténticos, todo un gentleman ante las cámaras. Dice,
¿falto
qué
piloto,
mirada?
¿No?
Sí, sí, sí. Digo, este no podemos dejarlo pasar.
Por favor.
Venga, más mensajes en nuestro WhatsApp.
Hola a todos. Y cómo no recordar a uno de los actores españoles más influyentes, como fue José Luis López Vázquez en la película, por ejemplo, de La Cabina. Que ahora todo el mundo se preguntará, ¿y qué es una cabina?
Ahora tenemos casi que empezar por ahí, ¿verdad? Por explicar qué es una cabina, qué barbaridad.
Pues
bueno,
sí.
Un clásico del cine español.
Ramón también en nuestro Twitter nos cuenta, el papel de Nicolas Cage en Family Man me hizo pensar mucho en qué es lo que trae la felicidad realmente. La veo muy a menudo para recordarlo. Y es verdad, ¿tú has visto esta película, Pilar?
Sí, espera. Esta es una que de repente como que viaja en,
sí,
en el espacio-tiempo.
Yo es que sí, la vi hace mucho
tiempo. Yo hace
tiempo.
Mucho tiempo también.
Sí, pero es...
Debe ser uno de los pocos... Iba a decir una maldad. Una de las pocas películas de Nicolas Cage que soporto. No, esa y Luz de Luna. ¿Os acordáis de Luz de Luna hace mil años con Cher? Que era maravillosa película. ¿Qué pasa? El buen cine nos, se llevan las manos a la cabeza como si yo tuviera 100 años. Por favor, Luz de Luna con Cher, que me parece que se llevó el Oscar. ¡Ah, Hechizo de Luna! ¡Es verdad!
Casi, casi.
Gracias. Joder, cómo estoy de mal, de la cabeza. Que os dais cuenta que cambio todos los nombres, por favor.
La vuelta de
necesito
vacaciones.
Necesito una apuntadora. No, es que si fuera la vuelta de las vacaciones. Necesito una apuntadora. Es verdad, Hechizo de Luna, pero con Cher, que creo que se llevó el Oscar por ese papel y que Nicolas Cage ahí estaba bien. Y en esta que tú dices, la película es bonita. Es de estas,
sí,
como muy de Navidad.
Es navideña.
A mí es que me gustan mucho las películas
es
de Navidad.
A mí también
ya sé que soy
igual.
Rara de eso, en este sentido.
Ay, pues a mí me encanta,
a mí
Pilar.
Me encantan las películas de Navidad, estas americanas.
Vamos a tener que hacer maratón.
Vamos a tener que hacer maratón. Bueno, pues vale, ya está. En esta película.
Bueno, Isabel también nos dice, ¿y qué me decís de Sean Connery? Siempre
¡hombre!
Me ha parecido un gran señor, muy elegante y estupendo. Pues también, ¿no? Sean Connery.
Bueno, pues actores, actrices que te han marcado. Oye, a ver esas actrices, que están ganando los señores.
Verdad,
a ver qué va a pasar.
Verdad.
Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y en el WhatsApp del programa, mensajes de voz, notas de voz al 607-15-0602. Bueno, este fin de semana ha comenzado la Liga de Fútbol, por fin. El Real Madrid, por cierto, se ha puesto como líder. Pero fíjate que no es de eso de lo que más se está hablando en este lunes, sino de unas tarjetas rojas por una cosa muy concreta. Una nueva normativa que ya ha generado polémica. Enseguida lo contamos.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también, y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada, a ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues por fin el viernes arrancaba la Liga. Oye, qué largo se hace esto, ¿no? Del parón de la Liga. Parece que no acaba. Luego, fíjate que empieza pronto, 17 de agosto, que es yo creo que una fecha temprana para que comience la Liga en España. Hace todavía mucho calor en muchos campos de fútbol, pero aún así, bueno, que se nos ha hecho largo. Y aquí está, efectivamente, ¿y qué tenemos como novedad hoy lunes? Bueno, hay algunas novedades más, pero bueno, que el Madrid es líder, pero en realidad no se está hablando de eso. Sobre todo se está hablando de dos expulsiones, ¿no? La de Modric, en un pisotón, algunos dicen que involuntario, a Denis Suárez en el tendón de Aquiles. Tendón, que no talón, que ahora comentaremos también esta cuestión, que también ha generado cierta polémica, que supuso la expulsión inmediata del jugador croata del Real Madrid. Y luego ayer mismo pasó una cosa parecida con Jorge Molina del Getafe, que también tuvo que irse a los vestuarios antes de tiempo por ese pisotón también. Él dice también que sin ninguna intención a Tomás. Y bueno, el entrenador del Getafe, por cierto, José Bordalás, no estaba muy conforme con esta expulsión.
Si no hay intencionalidad, pues no puede ser roja nunca en la vida, ¿no? Pasa como la de Modric y la de hoy de Jorge Molina son claras y evidentes. Entonces, si hacemos esto, pues nos cargamos el espectáculo, ¿no?
La norma de expulsión de roja inmediata si se pisa el tendón de Aquiles del futbolista, no talón de Aquiles. Digo esto porque es que ha salido la Fundeu a explicar esta cuestión. Dice, la expresión talón de Aquiles hace referencia al punto vulnerable o débil de algo o de alguien, mientras que el tendón de Aquiles es el tendón grueso y fuerte que une el talón con la pantorrilla. Bueno, Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas. Hacen bien en aclararlo porque yo me he hecho también un lío. En la tele he dicho tendón, aquí talón. Bueno, es que de verdad es un lío. Pero,
pero nos entendemos.
Lo que dice la circular, ahora te lo digo, es tendón.
Tienes tendón. ¿Y exactamente qué dice esta nueva norma?
Bueno, no es una norma, es una circular anexa en la que los árbitros esta temporada van a tener, sobre todo van a hacer hincapié en las entradas que claramente pongan en peligro la integridad física. Es una circular firmada el 5 de agosto por el presidente de los árbitros, Velasco Carballo, y que ya acabamos de publicar en las redes sociales de COPE y en COPE.es, y es el punto número 4 de la circular 4, en la que habla de poner especial énfasis en las entradas realizadas por detrás o sobre zonas de alto riesgo de lesión, y enumera tendón de Aquiles, gemelo, tibia, que pongan claramente en peligro la integridad física del jugador. Hasta aquí todo bien. Pilar, ¿cuál es la polémica, digamos, de la jornada? Pues la polémica es que, claro, en esta circular el comité no quiere distinguir entre intencionalidad o no. Porque, claro, se entiende que un jugador puede romperle la tibia, el peroné o el tendón a un jugador sin querer. O sea, yo te puedo romper algo sin querer, digamos, por una sí, fuerza excesiva, sí. Por una temeridad.
Pero que temeridad. No tenías intencionalidad de
eso
pegarme,
es.
Digamos.
De hecho, yo parto de la base que ningún jugador quiere hacer daño a otro. O sea, muy pocas veces hemos visto que un jugador quiera hacerle daño a otro. Así que, por eso digo que aquí es donde el comité quiere hacer hincapié.
Vale. Bueno, Isaac Fouto, nuestro compañero de Deportescope, que de esto, ya veis, tiene la... ¿Cómo dices? No es normativa, circular, un
circular,
anexo.
Circular,
vale, que ya está publicada en las redes sociales también, de Tiempo de Juego y de cope.es. Vale. También nuestro compañero de Deportescope, Pedro Martín Pedrito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Le queríamos preguntar sobre esta cuestión. No sé si ya incluso te queríamos pedir una opinión al respecto de esta polémica.
Pues no, la circular está clarísima y luego el medio del asunto es si consideramos las entradas de este fin de semana intencionadas o no intencionadas, que en el reglamento no pone por ningún sitio nada de intención o no intención, hace muchos años que se quitó, solamente se ha dejado para las manos. Para las otras cosas no. Pero en el fútbol hay una regla no escrita que digamos que un jugador que hace algo sin intención no se le expulsa.
Claro.
Entonces, ese es el asunto de la cuestión. Intentar considerar que las entradas de este fin de semana son con intención o sin intención. Pero, bueno, la circular está ahí, los árbitros han interpretado que son entradas por detrás peligrosas y ellos no creo que hayan entrado a jugar la intención o no, sino han cumplido la norma estrictamente. Yo creo que un poco exageradamente, pero lo han cumplido.
Ellos nombran, Pilar, ya no nombran lo de intencionalidad, sino, por ejemplo, en entradas y disputas, nombran A, imprudencia, algo que va sin castigo, B, temeridad, que lleva amonestación, y C, uso de fuerza excesiva, que es la expulsión. O sea, se entiende que van a ser expulsiones en las que se haga un uso de fuerza excesiva. Como en este caso, o sea, ellos han considerado...
A ver, yo he visto las entradas y...
Las entradas de VAR, porque el árbitro que está en el campo no las ve, ninguna de las dos.
Y es verdad que son duras, son entradas, quiero decir, a mí me han parecido entradas, no lo sé, sí. Pero es verdad que sí, claro, si el problema aquí y la polémica está con la intención, eso es muy difícil de solucionar, no sé cómo lo veis vosotros.
Eso es prácticamente imposible, porque no sé si Pedro coincidirá conmigo, es que al final la intencionalidad, el árbitro no va a ir al jugador a decir, oye, tú has querido hacerlo, no has querido hacerlo.
Sí.
Yo parto de la base, evidentemente, de que ni Molina... ni Modric quisieron hacer daño, ni mucho menos. Pero es que yo tengo en el 99% de los casos que un jugador no va a hacer daño a otro.
O sea, ¿tú crees que todo el mundo va de buena fe?
Yo creo que sí. Yo creo que en la historia del fútbol ha habido muy pocas entradas de estas. Dice, bueno, salvo cuando los jugadores se pican,
ya.
Lo típico, y uno va a cazar a otro. Eso se ve claramente que va a cazarle. Evidentemente esas.
Pero entonces, Isaac o Pedro, ¿deberían haber sido expulsados estos dos futbolistas, tanto Modric como Jorge Molina?
Yo durante este fin de semana he defendido en los dos casos que no, porque aparte de la intención, evidentemente yo creo que ninguno de los dos quiere pisar al contrario, ninguno de los dos hace uso de fuerza excesiva, es decir, uno, en el caso de Modric, le supera al jugador y al plantar el pie roza, toca un poco en el talón de Denis Suárez en el caso del Celta, y en el caso de Jorge Molina, va corriendo detrás de Tomás, y llega un momento en que sin querer, creo, pisa por detrás al jugador. Que vista las imágenes, dijo, sí, claro, le ha pisado el tendón de Aquiles. Correcto, pero nos ponemos en el caso absurdo, por ejemplo, de que un jugador salta a rematar una pelota. Y en la caída cae sobre el tendón de Aquiles de un contrario.
Y se lo rompe.
Se lo rompe. Lo expulsamos.
¡Qué lío! ¡Oh,
no,
bueno!
No podemos expulsarlo, no podemos dejarlo, dejen de saltar para rematar.
De todas maneras, Pilar, son dos entradas, son dos jugadas que en el campo se pueden sancionar con amarilla y que son rojas de televisión. Y es que, de hecho, fueron solo de televisión porque fueron las dos de VAR, de verlas por la tele.
Bueno, ¿sabéis qué os digo? Que primera jornada de Liga ya tenemos una buena polémica, que esto es muy divertido. O sea, a ver,
hombre, es que
cuidado.
Si no existiera
sí,
esto...
Claro, efectivamente, no. Me parece... Pues mira, y lo bueno que tenemos, que lo estamos aquí contando, y que por mucho que estemos, lo que vosotros decís al final, claro, como es un tema tan subjetivo, la intencionalidad, es que es muy difícil llegar a ningún sitio. Así que tenemos polémica para rato. Isaac Fouto, Pedro Martín, gracias.
Adiós, Pilar.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratale.
Orange.
La vista es el sentido más desarrollado. Si notas que empiezas a perderla, ojo con los equipos electrónicos. Procura quitar la mirada de la pantalla de vez en cuando y utiliza Visión Plus. La acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc te ayudarán a mantener la visión en condiciones normales. Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Venga familia, que nos vamos a la playa.
O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tengo novia en Galarosa, nacida y la veo, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió, de Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinazoa, por Mar Verde del Camino, la vieron hablando sola.
Mira, me podía haber quedado yo, que estaba en Huelva, hasta hoy, ¿no? Incluso, oye, a lo mejor podía haber hecho alguna conexión en directo desde allí, ¿no? Con nuestros compañeros de COPE Huelva, que seguro que están todos ahora mismo en la aldea del Rocío. Este año, este verano, en la tarde, estamos repasando algunas de las fiestas más fantásticas, que son maravillosas, casi todas las que tenemos repartidas por nuestra geografía. Y en muy poquitos minutos va a suceder algo verdaderamente extraordinario y que solo sucede cada 7 años. Es la subida de la Virgen del Rocío, que partirá desde la aldea hasta el monte. Alberto García Reyes, periodista, director adjunto de la ABC de Sevilla, poeta, amante, como no, de la Virgen del Rocío. Bueno, va a ser, es de hecho, ya lo ha sido, el pregonero de este evento. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. sobre todo por eso de poeta.
Porque lo eres también, ¿no?
Muy grande,
en tus pregones se nota, cuando uno es poeta le sale en el pregón y en todo lo que escribe, ¿o no?
Bueno. Una cosa es que uno quiera hacerlo o le gustara hacerlo y otra cosa es que lo sea. Yo solo soy un aficionado.
Bueno, explícale a aquellas personas que nos escuchan y que están muy alejados ahora mismo de la Aldea del Rocío, de Almonte, en otros puntos de España, ¿qué es lo que va a suceder?
Ya ha empezado a suceder, de hecho, hace un rato que ya la Virgen ha salido del santuario de Rocío y va a dirección ya para coger el camino de los llanos que se llama hacia el monte. Es un hecho, se llama la venida de la Virgen al monte, que ocurre cada 7 años, pero que en su origen ocurría de manera muy puntual. Cada vez que el pueblo del monte, que es el pueblo en el que se encontró la Virgen, la Aldea del Rocío pertenece al término municipal de Almonte, uh-huh. Cada vez que el pueblo de Almonte ha tenido algún problema a lo largo de su historia, desde que encontró a la Virgen, ha recurrido a ella, y lo que hace es ir a la aldea por la Virgen y traerla hasta el pueblo para hacerle las prédicas oportunas. Cuando hay una epidemia, una sequía, algún problema de ese tipo. Y en el año, durante la invasión francesa, el pueblo almonteño se recluyó en la iglesia y le rezó a la Virgen para que los franceses no llegaran hasta allí. Sorprendentemente, uh-huh. Los franceses acabaron volviéndose. Ahí se fundó el voto que se llama el voto del Rocío Chico, cada 19 de agosto. Y unos años después, ya en el siglo XX, se decidió que, coincidiendo con el Rocío Chico, las venidas de la Virgen al monte, que se hacían para pedir por las citadas epidemias, se hicieran cada 7 años. Se creó esa tradición, que ahora mismo es, yo sería capaz de decir que para un almonteño es lo más grande que hay, para un rociero pues prácticamente también. De hecho, en el pueblo de Almonte hay, la gente cuenta su edad por venidas de la Virgen. Es una medida del tiempo, cada 7 años.
Claro, es que son 7 años de espera, ¿eh?
Los lustros, las décadas y las venidas, ¿no?, de la Virgen.
Sí, claro, lo entiendo.
Claro,
sí,
que
sí.
Son 7 años tardan en pasar, ¿eh? A veces parece que el tiempo pasa volando, pero cuando echamos la vista atrás, 7 años tardan en pasar. Para el pueblo Almonte es un verdadero acontecimiento que está lleno, además, de mucho significado, ¿no? Porque la manera en que se llevan a la Virgen desde el Rocío al monte, si uno lo ve por televisión o lo ve desde fuera, puede caer en muchos tópicos, puede parecer que hay un poco de caos, que allí es un poco atávico todo. Realmente no es así, tiene todo una explicación que cuando la vas conociendo te acerca mucho más a la Virgen y a lo que la Virgen significa para todos los rocieros, que son muchísimos, en España, por supuesto, en toda España, y fuera de España también. Es una Virgen que tiene muchísima devoción.
Ya lo creo que sí. Bueno, me imagino que estará al monte, pues, llenísimo de gente a reventar, ¿no? Además, supongo que tenéis calor estos días, por lo menos lo hacía hasta ayer domingo, que supongo que también será una tarde magnífica. No sé, ¿cómo está todo?
Sí, hace calor, es una temperatura alta, ahora estamos rondando los 40 grados, y de hecho la propia hermandad matriz de Almonte había pedido a los almonteños que tardaran en saltar a por la Virgen un poco más y lo hicieran más bien entrada la tarde para evitar las altas temperaturas, pero es una de las cosas bonitas del Rocío, ni la propia hermandad puede controlar cuándo los almonteños tienen el deseo y la necesidad de saltar a por la Virgen. Eso nunca se sabe, la hora a la que van a saltar.
Y sobre todo, que es que son 7 años de espera, ¿no? Y
claro,
hay que entender la paciencia.
No han podido aguantar y han saltado por la Virgen al mediodía. Es cuando más calor hacía. Y ha sido
con los
momento...
40 grados ahí, cayendo el sol a plomo.
Eso es, se ha sudado bastante.
Bueno, Alberto, la verdad es que es una de esas tradiciones maravillosas, sí, que tenemos por la geografía española, esa devoción fabulosa, esa venida de la Virgen, 7 años de espera. Es lógico que lo estén celebrando los rocieros, que lo estés celebrando tú, y gracias por transmitirnos además esa emoción y esa pasión al resto de España. Alberto García Reyes, gracias, te dejamos, que sigas disfrutando.
Nada, gracias a ti y viva la Virgen del Rocío.
¡Que viva! Adiós.
Muchas gracias. I got you.
Cádiz, ¿no, Ana Huertas?
Por favor, me encanta.
¿Cuántos años tienes, Ana?
Yo tengo 23.
¿23?
Y
te encanta Gris, te encanta Olivia Newton-John, John Travolta.
Sí. Todo. Me he visto esta película, la tengo en mi casa, en Blu-ray, por favor, por supuesto.
Eres rara, para bien, ¿eh?
Ah, gracias.
No. O no. Me parece fantástico, vamos. Cuando yo era pequeña y vivía en mi pueblo, que no había cine, y el cine más cercano estaba pues a 80 kilómetros, uno de mis grandes traumas es que no podía ver Gris. Y luego era la Guerra de las Galaxias. Pero lo de Gris también era un trauma que yo tenía ahí. Luego cuando pude, la vi efectivamente también varias veces seguidas.
Que es lo más.
Pues lo más, ya sabes. No sé si Urbano, Canal y Mónica Villalain están de acuerdo, pero hombre, Gris es Gris, ¿eh?
Gris es
mítica.
A Rosa musical también le gusta, a nuestra técnica. Bueno, es que con los oyentes, contigo, que nos escuchas esta tarde de verano, porque tú nos escuchas, ¿no? Quiero decir, a ver, que es que te ha tocado trabajar ya este 19 de agosto, es que todavía no te has ido de vacaciones, es que ya volviste hace tiempo, es que has vuelto hoy mismo, o es que aunque incluso estés de vacaciones, resulta que has puesto la copa, que me parece fenomenal. Estamos hablando de esos actores y actrices que te han marcado, ¿no? ¿Qué ha salido por ahí?
Pues mira, Pilar, ¿te acuerdas que decíamos que yo iba a decir cuál es el mío y mi escena?
Pues es
que ha habido una oyente que ha coincidido conmigo, así que os voy a poner un trocito de una escena de mi película por la que me marcó, a ver si pilláis cuál es.
Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
Está claro, ¿no? ¿O no?
El Club de los Poetas.
El Club de los Poetas, ¿no? Mortales.
Pero con Robin Williams.
Un poco terrorífico, ¿no?
Eres bueno. Rara.
Ay, pues me encanta esta película.
¿Eso no?
Bueno,
no,
digo,
no
se puede
para
decir rara.
Mí, no, rara, pero es curioso.
Estupendo. No sé.
¿Es tu película favorita?
Es una de mis películas
el Club
favoritas.
De los Poetas,
es que Robin Williams.
Mortos con Robin Williams.
Sí, es que he crecido con él. Jack, me encantaba Jack. El Flaver. Es que, por ejemplo, vamos a escuchar
Jumanji.
Eso. Jumanji. Es que vamos a escuchar a un oyente que también es jovencita, ¿eh?
Uno de los actores que siempre recordaré es Robin Williams por películas como El Club de los Poetas Muertos y otras que han marcado muchísimo mi infancia como Peter Pan o Jumanji.
No soy tan rara.
Jumanji es fantástica, sí. Divertidísima.
Son súper
divertidas. Sí,
totalmente.
Lo que pasa es que tendríamos que decir que las nuevas versiones de Jumanji podrían dejarlas
sí, ¿no?
Quietas
en su sitio y cerradas con llave.
Claro. Sí. Hombre, yo creo que también eso, Robin Williams eso, es un actor de muchos registros, ¿no? Podríamos sacar aquí 200 películas suyas y no nos equivocaríamos con ninguna, como El Rey Pescador, por ejemplo.
Una cosa más, rapidito.
Venga, pues por ejemplo, Irene, hablando antes de Meryl Streep, nos dice que, madre mía, que está que se sale en la segunda temporada de Big Little Lies, y yo lo corroboro. Por favor, tenéis que verla.
Esa serie de televisión que está triunfando y que yo no he visto, por cierto. Así
tienes que verla.
Muchas asignaturas pendientes. Muchos temas pendientes que hemos dejado también con los oyentes. Esto no puede ser, Ana, ¿eh? Tenemos que organizarnos mejor para que todos los oyentes puedan contar sus cosas
en
su espacio.
Mañana.
Bueno, mañana volvemos. Y lo que sí podemos decir es, como Robin Williams, carpe diem.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es un recurso demasiado socorrido y frecuente que, ante la carencia de informaciones en el verano, determinados medios de comunicación la tomen con la Iglesia Católica. Está ocurriendo a propósito de la solicitud para que el gobierno haga públicos los bienes que las diócesis han inmatriculado en los últimos tiempos. Al margen de la decisión política, lo llamativo del caso son las informaciones e ideas falsas que se repiten sin pudor. Convendría que determinados medios de comunicación empeñados en este tema ofrecieran más información correcta y menos ideología, y explicaran adecuadamente la historia y los diferentes momentos legislativos en un procedimiento que nació para dar seguridad jurídica no a la Iglesia, sino a quienes tenían propiedades. Al margen de la absurda sospecha de la ilegalidad del procedimiento, la principal idea falsa que se quiere transmitir a la opinión pública es que la Iglesia, que es rica, que se está apropiando de bienes ajenos y aumentando su patrimonio a costa de un resquicio legal. Hay que dejar claro que la inmatriculación de un bien no es el acto de adquisición de ese bien. Cuando se inmatricula un templo, ya se poseía antes. Lo que nadie en su sano juicio puede negar, que la histórica propiedad de los templos de culto católico y los lugares que contribuyen al desarrollo de la misión pertenecen a la comunidad cristiana. y no al Estado, como quisieran algunos. La riqueza de la Iglesia está en el Evangelio y en el testimonio de los creyentes, algo que no se debería olvidar nunca.